Vamos a leer un poco. Aquí sí ya vamos a entrar en los escritos de Luisa Picarreta. Es una revelación que hay, es una revelación donde Jesús nos va a ir mostrando cómo podemos llegar a este punto de unidad con ellos. Y una vez que entendamos cómo fuimos creados y qué somos, podremos entrar en la pasión de Jesús y empezar a entender el porqué. El porqué de tanto sufrimiento. Y le dice Jesús a esta persona, Luisa Picarreta, le dice: hija, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el eterno no a gotas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Haciéndolo un pequeño Dios. Vamos a repetir para que esto quede más claro. Crea al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué es imagen? Figura. O sea, se parece a. ¿Y nos parecemos a quién? A Jesús. Porque Él es el primer hombre creado y la imagen es la de Jesús. Tenemos cabeza, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos manos, tenemos pies, y Jesús tiene todo eso. Somos imagen de Él. Y la semejanza no es lo mismo. La semejanza es en el actuar. Actúa semejante a. El niño es como es semejante a la mamá o al papá en sus actitudes. Entonces, lo que está diciendo es que el hombre debería de ser otro Jesús, tanto en lo físico, en la apariencia, como en el actuar. Y para poder actuar igual que Jesús, se necesitaba que el hombre fuera divino, porque Jesús es divino. Por eso sigue diciendo, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. ¿Qué nos dice el Génesis de cómo fue creado Adán? Después de que forma la figura, la estatua aquella, se infunde Dios con un soplo, ¿sí? Y es Dios mismo que se pone en el hombre como vida, como vida. Y el hombre, ese primer hombre, Adán, es igualito que la humanidad de Jesús que vendrá posteriormente, porque en su interior tiene a Dios y lo tiene como vida, ¿sí? Dice, así que todo lo que ves en lo creado es nada en comparación a la creación del hombre. Basta decir que miró al hombre creado y lo encontró tan bello que se enamoró de él. Y celoso de este su portento, él mismo se hizo custodio y poseedor del hombre y dijo: todo lo he creado para ti, Te doy el dominio de todo, todo es tuyo, pero tú serás todo mío. Eso es interesante. Todo lo creado es para nosotros, pero nosotros somos para Dios. Nosotros fuimos creados para ser de Dios, para que Dios pudiera seguir habitando en el hombre. Ese insuflo, ese soplo divino donde Dios se pone en el hombre, es lo que Dios quería, habitar en el hombre, obrar a través del hombre, convivir con el hombre, amar al hombre y ser amado por el hombre. Esa era la finalidad de Dios, ese era el hombre, ese era el ser humano, el verdadero ser humano. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cuál era la finalidad y cuál era la verdadera naturaleza del hombre? El hombre era trino, igual que Jesús. Una naturaleza humana física, una naturaleza espiritual creada, el alma, el espíritu y las tres potencias del alma, que también las tiene Jesús, pero también tenía una divinidad, que no era parte del hombre, sino le había sido dado por Dios, que Dios quería habitar dentro del hombre, para convivir con el hombre. Ese es el verdadero hombre. ¿Qué pasó? Todos conocemos el relato del Génesis. ¿Qué hace Adán? Falla. Falla en la prueba. La prueba era para confirmarle a él la posesión de aquel don que le había sido dado, y una vez confirmado, ya le pertenecía a él y ya lo podía transmitir a los demás. Pero el hombre falla, el hombre se sale del plan de Dios, y entonces es lo que nosotros conocemos como pecado original, y Dios se sale del hombre. La finalidad que el hombre tenía ya no se puede llevar a cabo. El hombre ya no puede seguir amando a Dios con amor divino porque ya no lo tiene. Ya no puede ser semejante a Dios porque Dios no está con él. Y eso es lo que el hombre pierde, pero el que más pierde es Dios. El pecado original tiró al hombre, sí, pero también tiró a Dios. Porque Dios ya no pudo seguir habitando en el hombre, porque el hombre lo rechazó. ¿Sí podríamos más o menos entender eso? Es algo que quizá nunca habíamos visto esta parte, pero es Dios mismo quien sufre los efectos del pecado original. Es Dios quien es expulsado de su criatura. Es Dios quien ya no puede seguir adelante con su plan. Y es Dios quien tiene que ser totalmente desterrado. Y ahora el hombre se queda sin Dios, sin la gracia, y por eso es que el hombre irremediablemente morirá. Por eso es que el hombre tendrá que llegar a morir, tanto físicamente como espiritualmente. Y ahora tiene que venir toda una etapa donde Dios tiene que restituir al hombre a su punto de origen. No solo conseguirle el perdón, sino hacer que el hombre readquiera, que Dios decida darle nuevamente todo aquello que el hombre había rechazado. Esa es la pasión de Jesús. Ese es rehacer al hombre, tener que volver a adquirir aquello. Dice: tú no podrás comprender del todo los mares de amor, las relaciones íntimas y directas, la semejanza que corre entre creador y criatura. Ah, hija de mi corazón, si la criatura conociera cuán bella es su alma, cuántas dotes divinas contiene, y cómo entre todas las cosas creadas sobrepasa a todo en belleza, en potencia, en luz, tanto que se puede decir es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Dice, oh, cómo ella misma se estimaría de más y no ensuciaría con la más leve culpa una belleza tan singular. Pero la criatura, casi ciega en el conocerse a sí misma, y mucho más ciega en el conocer a su Creador, se va ensuciando con mil suciedades, tanto de desfigurar la obra del Creador. No sabemos quiénes somos. Menos sabemos quién es Dios. No sabemos quién es el hombre, menos sabemos quién es Jesús. Y por eso lo hemos limitado, sobre todo en esta Pascua, sobre todo en su pasión, lo hemos limitado a ese momento de 22 horas de sufrimiento. Lo hemos equiparado a alguien que se ofrenda, que se ofrece por una causa. Casi lo hemos puesto a nivel de un héroe nacional. No sé si se entiende. Alguien que ofrenda su vida para una causa justa, una causa buena, que puede ser para algunos seres o para una nación. Pero eso no tiene nada que ver con la pasión de Jesús. Si entendemos que el hombre pierde esto, ahora debo entender que el hombre tiene que readquirir esto. Y ahí en el paraíso, después del pecado original, Dios hace una promesa. Una promesa que se basa en qué. Cuando castiga a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué mujer? María. Entre ti, entre tu descendencia y su descendencia. O sea, entre todos los que te van a seguir a ti, todos los que van a alejarse de mí, todos los que van a estar fuera de mi ley, y su descendencia, Jesús, y todos los que vamos a creer en Jesús, que somos nosotros. Ahí está una promesa de cómo se va a restituir el plan original de Dios, cómo vamos a llegar a readquirir lo que Dios nos había dado.